Bueno, 7:31 y vamos a hablar de lo que ocurre en varias partes, ¿no? Porque está simultáneamente ocurriendo una serie de hechos que tienen que ver con el acuerdo de paz en Gaza, ¿no? El Parlamento de Israel, lo que va a pasar en Egipto, pero hay que ir también tratando de desentrañar y de entender un poco lo que esto significa, ¿no? Estos mensajes que van apareciendo. Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, está con nosotros esta mañana. Guido, muchas gracias, buen día, bienvenido.
Hola, buen día, muchas gracias por invitarme a conversar contigo.
A ver, Guido, ¿qué nos puedes decir de lo que hemos estado observando, ¿no?, en las últimas horas? Por una parte, la liberación de los 20 rehenes vivos que estaban en manos de Hamas, la aparición de el presidente Donald Trump en el Parlamento de Israel, y toda la preparación para la cumbre de Egipto, donde toman parte varios jefes de Estado.
Sí, mira, yo creo que lo que ha estado ocurriendo ahora era predecible considerando las informaciones de final de la semana pasada, en donde al menos la primera fase del acuerdo, el denominado acuerdo de paz, yo creo que es mejor llamarlo un acuerdo de cese al fuego por ahora, se había concretado y habían altas esperanzas de que efectivamente las partes iban a cumplir sus compromisos, liberación de prisioneros palestinos por el lado israelí y liberación de los rehenes que todavía tenía Hamas en su poder. Creo que la visita de Donald Trump también estaba articulada de antemano y probablemente trata de entregarle algún impulso a lo que va a venir, particularmente considerando el contenido de las fases posteriores, que son extraordinariamente complejas, con grados de especificidad prácticamente nula, y lo que significa que hay que negociar muchos de los puntos, y creo que es ahí donde uno puede encontrar el escenario en donde un acuerdo de este tipo se puede caer.
Ya, a ver, eso es interesante lo que tú dices, ¿no? Lo que viene a continuación, porque no hay cuestiones específicas, y eso, bueno, lógicamente da pie para la interpretación que puedan tener las partes. Y a propósito de cómo se van interpretando las cosas, me ha llamado la atención que Trump asegura que la guerra ha terminado, lo dice de manera muy enfática. Y el fin de semana escuchamos a Netanyahu que decía: la guerra o el conflicto no ha terminado. ¿Cómo hay que entender esto?
Bueno, claro, ahí está también parte de la retórica y la manera conceptual de entender el asunto. Mi impresión es que la guerra había terminado, si es que hubo guerra, terminó claro, hace mucho tiempo. Es difícil realmente imaginar una guerra porque los bandos eran totalmente asimétricos y la verdad las cosas que uno no observaba, en fin, movimientos de divisiones, combates abiertos, etcétera. Claro. El conflicto palestino-israelí, yo concuerdo ahí con Netanyahu, probablemente no ha terminado, no va a terminar. Si uno revisa la historia, uno da cuenta de ciertos episodios donde se han volcado las partes al intento de paz. Yo recuerdo Camp David, por ejemplo, los acuerdos de Oslo, las conferencias de Madrid, TABA, los parámetros de Clinton, en fin, uno podría enumerar multiplicidad de instancias en donde se trata de llegar a acuerdo y negociación. Esas instancias no han generado una paz permanente entre los dos pueblos. Y hay muchas dudas en torno a que lo que vaya a ocurrir en Egipto pueda servir para aquello. Ahora, uno obviamente tiene que tomar una posición, si se quiere, más imparcial, observar si es que los contenidos del acuerdo pueden concretizarse. Yo creo que hay muchas dudas en torno a que particularmente algunos de sus contenidos puedan concretizarse. Estoy pensando particularmente en el tema de desarme de Hamas, y estoy también particularmente pensando en el denominado Consejo de Gobernanza de Hamas, ¿no? Que va a estar liderado por Trump, supuestamente va a estar metido Tony Blair, van a haber algunos palestinos que van a ser electos, pero no se dice cómo van a ser electos, no se sabe exactamente bien cuál va a ser el tiempo de gobernanza, ni la legitimidad, ni los atributos que va a tener. Todo eso se debe negociar, y simplemente enumerando todo eso queda bastante claro, creo yo, de que hay que sortear multiplicidad de problemas antes de tener una posición más optimista.
Sí, a ver, en ese sentido, ¿cómo ves políticamente esas posibilidades? Porque aquí hay otros elementos importantes, quiero decir. Esta idea que más o menos uno advierte que Trump tiene de instalar un gobierno provisional, ¿no?, que sea un gobierno moderado, donde haya observación de Occidente, pero eso políticamente es posible. ¿Cómo está la situación política en el panorama actual, ¿no?, como tú describías, ¿no?, algo que no se puede describir como una guerra, ¿no?, porque es totalmente, digamos, las fuerzas no son equivalentes. ha sido descrito como un genocidio, ha sido identificado de esta manera por, digamos, por personas de forma técnica. Entonces es difícil imaginar cómo están las fuerzas políticas ahí. Pero también es difícil determinar que Hamás diga, bueno, nosotros nos vamos, desaparecemos, entre, digamos, ¿qué pasa políticamente en esa zona con el mundo palestino particularmente?
Sí, mira, yo creo que pasan varias cosas. Desde luego, suponer de que Hamás va a ser derrotado y que va a ser extinguido es una fantasía, no tanto porque no hayan tenido derrotas materiales o no hayan muerto infinidad de miembros de Hamás, sino que Hamás también, creo yo, debe entenderse como una forma particular de mirar el mundo, ¿no? Como una especie de paradigma. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo se aniquila una idea? Sobre todo considerando de que, de acuerdo a las últimas informaciones, pueden haber muerto 70.000 palestinos y pueden haber muerto familias completas. Entonces también hay, creo yo, que hay una especie de sombra psicológica respecto del pueblo palestino en términos de, bueno, podrán confiar en lo que está diciendo Trump, podrán confiar en el plan de Netanyahu, podrán perdonar lo que ocurrió. De acuerdo a un informe de las Naciones Unidas, se piensa de que se van a demorar entre 10 a 15 años en remover la totalidad de los escombros. Y vamos a saber, además, que cuando se remueva la totalidad de los escombros, muy posiblemente la cifra oficial de fallecidos que se han entregado es conservadora. Entonces yo creo que es un escenario muy problemático desde ese punto de vista, porque en fin, la psicología en ese contexto hace muy improbable un acercamiento bien imparcial y con bienestar, ¿no es cierto?
No, y probablemente en ese tiempo el mundo va a ir conociendo más detalles de lo que ocurrió, ¿no? Porque hasta ahora ha estado bloqueado en términos informativos. Y eso es un factor relevante pensando también en el futuro político de Netanyahu, porque aquí Netanyahu aparece como, y se declara como un ganador, ¿no? Leí algunas cosas que decía como derrotamos a Hamás, está, digamos, muy en una posición de victoria. Ha dicho hoy día que Donald Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca, pero él tiene una complicación política evidente que estaba de alguna manera opacada por la incursión en Gaza, ¿no? Al terminar esto, ¿qué pasa políticamente con Netanyahu al interior de su país?
Sí. Mira, uno de los escenarios que se habían comentado es que la extensión de las operaciones militares sobre Gaza por parte de Israel dependían en parte a este cálculo de supervivencia del propio Netanyahu, en términos de que, por un lado, observa de que hay mucha presión de la sociedad civil israelí en contra de él. Él antes de octubre 7 estaba envuelto no solamente en casos de corrupción, sino que también en un intento de reformar el sistema judicial israelí, que literalmente fracturó a la sociedad. Netanyahu, bueno, es un político muy experimentado, sabe moverse en escenarios de crisis, y yo por eso tiendo también a creer de que algunos de los puntos de acuerdo pueden instrumentalizarse con vistas a articular crisis que realmente no existen. Entonces, por ejemplo, vamos a observar supuestamente que las tropas de Israel van a retroceder a un perímetro, pero aún dentro de Gaza. Y eso significa de que, de facto, al menos el control de lo que ocurre en Gaza va a seguir estando dentro de manos israelíes. Gaza había estado ocupada, es cierto de que habían salido los colonos de Gaza el año 2005, pero desde el punto de vista de la libertad de tránsito, lo que puede entrar y lo que puede salir, finalmente toda el control del espectro electromagnético, en fin, todo eso se encuentra todavía en manos de Israel y no hay nada dentro del acuerdo que permita suponer que ese bloqueo se va a levantar. Entonces, mi impresión, por eso yo decía al inicio, creo que hay que leerlo más bien como un acuerdo de cese al fuego. Sí. Es posible de que esto pueda ser una iteración que tienda a generar mejoras dentro de la relación bilateral, pero creo que hay que tener mucho ojo en imaginar optimistamente que el conflicto palestino-israelí vaya a resolverse con prontitud.
Guido Larson, ¿qué pasa con esta cumbre de Egipto? ¿Qué importancia tiene y qué significa la presencia de los líderes que van a participar en ella? Giorgia Meloni de Italia, que bueno, lo comentamos a propósito que el presidente Boris viaja a Italia, no se va a reunir con ella, es una de las que está presente ahí, dentro de muchos otros.
Mira, mi impresión es que hay un cierto cansancio y agobio por parte de multiplicidad de líderes respecto de este conflicto en particular. y respecto a Netanyahu, además. No hay que olvidar de que todo esto vino precedido de un cambio bien fundamental en el contexto político de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el Estado palestino fue reconocido, entre otros, por Canadá, por Gran Bretaña, por Francia. Giorgia Meloni, simplemente ir al ejemplo que tú mencionas, no ha ocultado realmente su descontento respecto a lo que ha sido este proceso, calificado no solamente por periodistas, ¿me entienden?, no solamente por comentaristas o analistas, como genocidio, sino que por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, Bethesda, Médicos Sin Fronteras, en fin, y donde además se está percibiendo ya en el horizonte la actuación de la Corte Internacional de Justicia, que probablemente va a terminar fallando finales del 26 o comienzos del 27, reabriendo entonces el debate. Yo creo que la presencia de múltiples líderes en Egipto trata de entregarle legitimidad, trata de mostrar de que la llamada comunidad internacional tiene interés en resolver este conflicto, trata de entregar además vectores o catalizadores de salida y de eventual, ¿no es cierto?, respuesta frente a incumplimiento, porque también acá hay un elemento que no se ha mencionado. ¿Qué es lo que ocurre si alguno de los puntos de acuerdo no se lleva a cabo o se viola por alguna de las partes? ¿No? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién lo administra? Etcétera. Y es posible imaginar de que alguno de los miembros que van a participar de Egipto puedan tomar esa responsabilidad, pero creo yo que está todo por verse.
Guido Larsen, en algún momento Netanyahu parecía muy aislado, ¿no? En el peor momento probablemente de la incursión, ¿no? Cuando muchos organismos, como tú señalas, adoptaron el concepto de genocidio técnicamente avalado. Y parecía que él quedaba muy aislado. ¿Tú crees que eso cambia con este acuerdo?
Yo creo que visualmente cambia, en términos de que va... O sea, Netanyahu ha dicho de partida de que no tiene interés de ir a Egipto. Es al menos la última información que yo recogí previo a esta entrevista. Pero me parece de que su imagen y su posición política me parece que va a significar un aislamiento más o menos permanente. La verdad de las cosas es que a nivel internacional Netanyahu es una figura bastante detestada, salvo por los Estados Unidos. Se le entiende como una figura de que no es capaz de entregar concesiones, de que en un momento crítico insistía finalmente en objetivos políticos que eran completamente irracionales, y por ende entonces también hay un problema desde el lado israelí, vale decir, de que a ojos de la comunidad internacional, eventualmente a ojos de los participantes de un acuerdo, Netanyahu es una figura problemática, y ya ha ocurrido en el pasado donde han habido acuerdos durante un mandato de Netanyahu y este ha sido violado. Entonces hay que tener ojo con que los puntos de acuerdo que tienen problemas o que tengan probabilidad de ser violados cuenten finalmente con algún tipo de estándar que permita no derrumbar el acuerdo, sino que eventualmente resolverlo para poder seguir adelante, pero el asunto no es del todo fácil.
Sí, probablemente estemos en una etapa, como tú lo has señalado muy bien, preliminar, ¿no? Preliminar para poder leer lo que viene. Hay siempre voces que se anticipan un poco y empiezan a plantear un periodo de cierta estabilidad en la zona, en el conflicto, digamos, que ha permanecido durante tanto tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con otros focos, ¿no? Donde el mundo árabe ha estado en situación de conflicto, los apoyos que ha entregado Irán, por ejemplo. ¿Cómo ves esa parte tú? ¿Tú serías tan optimista pensando en que puede venir un periodo de estabilidad?
Bueno, va a depender obviamente de cómo se defina, ¿eh? En parte porque si uno toma la larga historia de la zona, no han habido realmente periodos con, creo que el último cálculo era más de 7 años consecutivas de ausencia de conflicto en la historia desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, una de las cosas que se ha estado discutiendo y que puede ser interesante es cómo lo que ocurrió en Gaza es análogo a lo que ocurrió en Irak a comienzos de los 90 y eventualmente en Bosnia en la guerra yugoslava, que radicalizó a una generación por entero y fomentó finalmente el surgimiento de una serie de organizaciones que terminaron realizando acciones de terrorismo contra objetivos occidentales. Y no es impensable imaginar de que la catástrofe humanitaria en Gaza y las decenas de miles de muertos en Gaza también catalice finalmente en una generación joven que no va a tener esperanza, que observa de que sus familiares han sido muertos, que se mantiene finalmente dentro del bloqueo en Gaza o incluso trans-Gaza, digamos, estoy pensando más allá también en la región, y que pueda implicar un resurgimiento tipo lo que ya se vivió en el mundo a partir del año 2014, que probablemente tú recuerdas, ¿no es cierto?, con el surgimiento del Estado Islámico, en fin. Y por otro lado, bueno, a nivel de geopolítica, lo más interesante, creo yo, es que Irán se ha estado acercando a los países árabes, que es una de las externalidades que tiene este conflicto. Sí, hasta antes del conflicto, los países árabes miraban con enorme sospecha a Teherán porque observaban de que era el poder potencial hegemónico de la zona. Hoy día eso ha tendido más bien a un acercamiento y a limar asperezas, particularmente entre Riad y Teherán. Y eso entonces indica de que hay una nueva configuración política en Medio Oriente, donde la visión más persa y más árabe está más alineada frente a un enemigo, un adversario dominante como es Israel, y que ha dado muestras de tomar acciones unilaterales sin tener ningún tipo de consecuencia. Y eso creo que para este tipo de actores es muy peligroso.
Ahora, mirando lo que ha ocurrido, ¿no?, las heridas que dejan este tipo de situaciones, los hechos de octubre del 23, la respuesta brutal de Israel, el genocidio en Gaza, esas cosas permanecen, no es un asunto que se borra con un acuerdo de cese al fuego o con lo que se pueda acordar entre los otros participantes de esto. ¿Qué observas tú sobre las heridas y los resentimientos hacia el futuro que van generando todos los hechos que hemos vivido en los últimos 2 años?
Bueno, es una evaluación sociológica muy compleja. Piensa tú que estamos todavía hasta ahora hablando de la llamada Nakba, ¿no es cierto?, la catástrofe que para los palestinos implicó la independencia de Israel. Y en Israel se sigue hablando de cosas como el Septiembre Negro. No sé si tú recuerdas en las Olimpiadas de Múnich, cuando se toman de rehenes a los deportistas israelíes. Claro. Entonces forma parte de una historia trágica, me parece a mí, de una historia que en fin, los lazos, los puntos de interconexión entre esos pueblos ha sido roto. No sabemos si para siempre, pero uno observa otro tipo de conflicto en el mundo y es ahí donde uno encuentra cierto sentido de esperanza. Por ejemplo, entre irlandeses y británicos, durante siglos, en fin, hubo divisiones vía línea religiosa entre protestantes y católicos, que finalmente deriva igualmente en un acuerdo de paz. Y si bien es cierto, si uno va a cosas como en fin, la India o Pakistán, sigue habiendo conflicto ahí, eso ha tendido a calmar un poco las aguas. Ya han habido algunos acuerdos que resuelven un poco la tensión entre las partes. Ahora, si ese va a ser el destino de este conflicto, yo creo que depende de los liderazgos, depende del momento histórico y de tomar finalmente ese momento histórico con responsabilidad y observar de si se van a poder construir no solamente acuerdos de paz en el papel, sino eventualmente generar vínculos para un poco lo que insinúa la pregunta, ¿no es cierto? Limar o aminorar finalmente toda esa carga psicológica negativa que tienen entre ambos.
Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
No, gracias a ustedes y que tengan buena jornada y buena semana.
Igualmente, son las 7:49.